Las 9 y 36 minutos de la mañana, entre susto y susto por la reforma laboral, ayer el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, sacó un tiempo para cumplir con su palabra y para reunirse con Alejandro Palomas. Alejandro Palomas es escritor, es Premio Nacional de Literatura Juvenil, Premio Nadal en 2018, y Alejandro Palomas fue y es víctima de los abusos sexuales de un profesor del Colegio La Salle de Barcelona, cuando cursaba quinto de EGB con tan solo 8 años. Hace una semana, Alejandro relató su caso en varios medios de comunicación, lo que provocó que recibiera esa llamada de Pedro Sánchez. Le citó para ese encuentro en persona en Moncloa que se celebró ayer. Alejandro Palomas, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Lo primero, ¿cómo fue ese encuentro con el presidente del gobierno?
Fue muy bien, sinceramente. A ver, yo no sabía qué esperar, porque claro, uno nunca sabe qué esperar cuando va a encontrarse con el presidente del gobierno. Pero la verdad es que, más bien fue un encuentro entre Pedro y Alejandro, más que presidente del gobierno y una víctima de. Y eso, bueno, eso es muy sorprendente.
Y hasta donde pueda contar, ¿qué le dijo Pedro Sánchez? ¿Qué le dijo Pedro? ¿O qué le dijo también el presidente del gobierno? No sé si su testimonio, su relato, lo que usted le contó, le ha hecho cambiar de alguna forma su forma de pensar sobre este asunto.
Bueno, yo creo que ellos ya estaban trabajando mucho y ya para ellos era un tema como importante. Se ha convertido, creo, que en los últimos meses y sobre todo entiendo, aunque yo no puedo asegurar esto, pero que entiendo que con el revuelo que se ha montado y con mi discurso se ha convertido ha pasado de ser importante a ser urgente. Y lo que él me dijo fue que ellos estaban totalmente volcados en esto. Esto es su prioridad en este momento. Y van a hacer lo posible y lo imposible para darle un vuelco definitivo.
Alejandro, tú, si te puedo tutear.
Sí, por supuesto.
¿Qué opinas sobre la comisión de investigación que parece que se va a abrir en el Congreso? Parece que el PSOE también puede votar a favor, aunque bueno, no sé si algo te adelantaría el presidente del gobierno, pero sobre esa comisión de investigación, sobre ese comité de la verdad, comisión independiente que piden algunos partidos, ¿qué crees que sería lo mejor que se puede poner en marcha para hacer frente a esta problemática?
Mi opinión personal es que, bueno, yo siempre he sido como bastante sumador en general en la vida y conciliador. Entonces, siempre me he preguntado, desde que tengo conocimiento de esto, si es posible que exista una cohabitación de dos tipos de dos ramas, ¿sabes? Que sea algo bicéfalo, entre una comisión de la verdad independiente y la otra visible y la otra más política. Creo que esto es difícil, sinceramente, porque creo que esto es perder fuerza en el objetivo de la investigación. Entonces, yo siempre he abogado por algo que sea parte de la política. Creo que es que esto es algo muy sensible, es un material súper sensible. Y si tenemos que estar debatiendo, viendo los espectáculos que hemos visto en muchos otros temas en el Congreso, y en el Parlamento, creo que esto va a ser muy complicado, sobre todo para las víctimas. Esa es una de las cosas que me gustó de él, porque lo primero que me dijo es, a ver, tomemos la decisión que tomemos, o sea, el camino o la propuesta que hagamos y que al final salga, tiene que ser sobre todo tomando en consideración la sensibilidad de las víctimas por delante de todo. No puede ser que las víctimas tengan que seguir sufriendo lo mismo durante este proceso. Hay que cuidar de la gente de la que hay que cuidar.
¿Qué dirías que es lo prioritario, lo que hay que hacer cuanto antes? Cuando hablamos de víctimas es muy habitual escuchar tres conceptos, ¿no? Verdad, justicia y reparación. No sé si pueden ser aplicables tal cual para las víctimas de abusos.
Sí, a ver, yo creo que esto es como el triángulo que no tiene pérdida. La verdad sobre todo. Creo que hay que navegar sobre una verdad y hay que sacar todo lo que no sea verdad, hay que depurar. Todo lo que no sea verdad y a partir de ahí construir. Pero es que hasta que no sepamos quién, dónde, cuándo, cómo y el daño, tenemos que saber qué llagas tenemos aquí para curar. Uno no puede ir a urgencias y llegar y a intentar curarte sin desnudarte. Aquí hay que desnudarse.
Verdad fundamental. Justicia quizá más difícil. Claro, muchos de estos casos están prescritos.
Bueno, yo no creo que la justicia, tal como la entendemos, o sea, hay muchos grados y muchas gradientes de justicia, con lo cual la justicia no es solo la que aplica la justicia. porque ese es un brazo de la justicia. Con lo cual creo que hay muchas formas de impartir justicia.
Y reparación, Alejandro, porque tú afirmas que desde los 8 años eres un superviviente, pero también un hombre mermado desde entonces, y creo que ahora tienes 54 años.
Sí. No sé. Ahí sí que no lo sé. No te puedo contestar porque no entiendo exactamente la palabra reparación. ¿Sabes qué pasa? Yo soy escritor y yo vivo de combinar palabras. Entonces, yo sé el poder que tienen las palabras y lo cargadas de muchas connotaciones que están. Reparación me parece un término demasiado amplio, es muy vago eso de reparación. Hay que acotar, en todo hay que acotar, en justicia hay que acotar, en reparación hay que acotar. Tú reparas, voy a ser muy burro ahora, pero tú reparas un coche. No reparas el daño emocional, el daño moral en una persona. ¿Eso cómo se cuantifica? ¿Cómo se valora? ¿Quién evalúa eso? Esto es lo que hay que fijar de una vez por todas. Y a partir de aquí empezar a generar cosas.
Claro, han sido muchos años de silencio, muchas personas víctimas, seguro que ahora mismo también lo mantienen en silencio. El contarlo, el ver que ahora las instituciones se ponen manos a la obra, aunque sea tarde, muy, muy tarde, igual sí que ayuda, repárate, te sientes un poco mejor.
Mira, yo vengo ya sintiéndome mejor. O sea, yo he llegado aquí porque me siento bien. Si no, no habría podido llegar aquí. Si yo hubiera llegado aquí con un discurso que se alimentara de algún tipo de rencor, de algún tipo de dolor, no tengo. Ya en mi caso pasó. Por eso puedo relatarlo y puedo construir un relato. Y por eso quiero que la gente, o sea, sí, lo que me interesa es que la gente que está al otro lado de mí entienda lo que es esto, porque hay muchas personas que no lo entienden. Hay muchas voces que salen con discursos tales como, pero después de tanto tiempo, o sea, ¿qué más os da? Pasa un poco lo mismo con las cunetas. Y todos aquellos que están enterrados en las cunetas y desaparecidos en las cunetas. Ese moto de, bueno, pero ¿por qué ahora? Vamos a dejar que los muertos descansen en paz. Bueno, nosotros no estamos muertos. Esta es nuestra fuerza y nuestra ventaja. Estamos vivos, podemos hablar, podemos contar, podemos relatar. No hace falta que nadie nos rescate ni nos desentierre. Estamos aquí y tenemos muchas ganas de hablar.
Porque de tu relato una de las cosas que me llama la atención es el sentimiento de culpa que decías tener. Hay que recordar que bueno, pues tu profesor era un profesor además muy querido, muy respetado, era amigo de tu familia, era una de esas personas que nunca nadie hubiera imaginado capaz de hacer algo así. Él abusó de ti, él te violó en el coche cuando te llevaba a casa y después estaba con tus padres, ¿no? Y él te hacía, lo contaste el otro día, pues bajarte los pantalones, en fin, y violarte. No hace falta entrar ahora en detalles, pero es verdad que tú decías, y yo tenía un sentimiento de culpa, ¿no? Porque él te decía algo así como, ves lo que me haces hacer, ¿no?
Sí.
Eso es tremendo,
bueno,
¿no?
Bueno, creo que la Iglesia es una experta en generar culpa. O sea, el manejo de la culpa nace de un gran experto cocinero que es la Iglesia. Entonces, para esta transferencia de culpa es muy fácil hacerla con un niño de 8 años, sobre todo cuando el que realmente como religioso sabe que quien está obrando mal eres tú. Un niño de 8 años que oye una frase después de haber sido abusado como ves lo que me haces hacer, ahí es cuando el niño deja de ser niño. Porque ahí el niño empieza a entrar en un laberinto de cuestionamientos que no son infantiles y que él no puede entender, no está capacitado para entender. Y ahí empieza la merma. Un niño de 8 años se encapsula a partir de ese momento y busca él la salida sin contar con el mundo exterior. No existe mundo exterior, existe angustia. Ahí conoces lo que es la angustia.
Claro, porque en el fondo tienes sentimiento de culpa, ¿no? Y parece que exteriorizarlo para ese niño podía ser al final peor para él, ¿no?
Claro, a ver, yo a los 8 años, para mí hablar y compartir esto era terrible porque yo pensaba que si yo era el causante de esto y yo entendía que esto era un horror, el castigo era mío. Entonces me iba a enfrentar. Yo lo que más me temía, lo que más miedo me daba era que mis padres no me quisieran por esto, que me rechazaran.
Y, y ¿Y qué sabes ahora del agresor? Creo que tiene 91 años y vive en un geriátrico religioso.
Eso es lo que sé. Sí. No sé más de él. No he investigado. No. Bueno, para eso hay gente que investiga y que sabe. Y yo, ¿sabes qué pasa? Que tampoco he querido. No me veo capaz tampoco. Hay gente que me pregunta, bueno, ¿y no has vuelto a verlo? ¿Volverías a verlo? ¿Querrías? ¿Necesitarías? Negativo. No necesito verlo. No quiero verlo. Además, me rompe la cabeza la idea de tenerlo delante. Me da mucho asco.
Alejandro Palomas, te agradezco mucho que nos hayas contado tu testimonio aquí esta mañana en Radio Euskadi.
Gracias a vosotros.